Esta es la predicación del pastor Tom Doyle, invitado a la iglesia Calvario de Albuquerque. Yo soy de Albuquerque. Yo incluso me declaré a mi esposa, le pedí matrimonio aquí en Albuquerque. Y por muchos años hemos sido misioneros en Medio Oriente. Así que he conocido a su pastor por años. Y no les voy a decir que vivimos en El Paso una vez. Fue la primera iglesia que pastoreé y era un servicio de Viernes Santo. Tenemos 6 hijos, 3 niños, 3 niñas, y también teníamos un perro que aterrorizaba el vecindario. Coco se llamaba. Y fuimos al servicio de Viernes Santo. Coco se salió de la casa y nuestro vecino nos llamó y que nos dijo que Coco se había caído a su alberca y se había ahogado. Y entonces tuvimos que hablar con nuestros hijos. Mi hijo de 4 años preguntó que si se había oído el perro al cielo. Entonces tuve que explicarle lo que significaba ir al cielo. Y entonces al final Lindsay, mi hija de 4 años, confió en su hijo, en Cristo como su Salvador. Entonces Cristo murió en Viernes Santo, pero también entendió que Coco se había muerto en ese Viernes Santo. Y para los que son padres, ¿alguna vez han notado que si aprovechas muchas veces la oportunidad, o más bien les das la oportunidad de desquitarse de ti? Le envié a mi amigo Don y le dije: Lindsay, dile a mi amigo Don qué pasó este fin de semana. Y le dijo: le dije a Coco que fuera mi salvador. Coco murió por mis pecados. No, no, mi amor, no fue Coco, fue Jesús el que murió por tus pecados. Y me dijo: ay, sabes, se me confundieron, no sé por qué. Así que este amigo que era el diácono ha de haber dicho: qué idiota, que no supone, es pastor y ni siquiera sabe cómo explicarle el evangelio a su hijo, a su hija. Años después, después de, a raíz de los ataques de septiembre 11, fuimos como misioneros a Medio Oriente. Dios nos llamó allá y nunca ha crecido tanto el evangelio en Medio Oriente. No están hartos de las malas noticias que pasan en la tele. Parece que no hay nada en medio, que todo mundo se odia unos a otros. Pero les voy a decir, muchos más musulmanes han venido a Cristo en los últimos 10 años que en los últimos 1400 años. Y solamente es Jesucristo el que lo está haciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses 1 y les diré, personas que tienen un marco cultural musulmán has venido a Jesús y pasa muchas veces como les pasó a Sadrach, Misak y Abednego, que arriesgan sus vidas por esto, por seguir al Dios verdadero. El contexto de la epístola que vamos a estudiar hoy es que Pablo ha estado como misionero ahí, en Tesalónica, y formando a la iglesia. Y vamos a ver el versículo. 1, del 4 al 10, nos dice así. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Dios hace las cosas poderosamente. Y estuve en una república en Irán. El ayatolá dijo esto: vamos a aplastar a la iglesia, vamos a deshacernos de ella porque somos la República Islámica de Irán. Todos van a ser musulmanes ahora, no va a haber cristianos. No sabemos cuántos cristianos había en ese entonces. Había a lo mejor unos 50,000, pero recuerdan lo que dijo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Creen que Jesús estuvo nervioso por lo que dijo el ayatolá? No, para nada. La iglesia que más crece en este momento está en Irán. Tuvimos el privilegio de llevarles Biblias y ha de haber de 2 a 4 millones de creyentes en la nación de Irán. Entonces, ¿ha surgido radicalmente cambiando todo? A ver, ¿que no todos los musulmanes son terroristas? Yo veo las noticias y siempre ese rastro de sangre parece ir al Islam. Bueno, en los 90 fui a Israel unas cuatro veces. No sabía nada de los musulmanes. Viví en Colorado Springs. Fui a Denver y fui con un mecánico. El mecánico me dijo: señor Doyle, perdón, vamos a esperar, tengo que hacerle esperar como una hora más. Había un restaurante mediterráneo al cruzar la calle. Fuimos a comer algo. Ya he estado en Israel, me gustan las falafels. Pedí una Pepsi de dieta, era un café chiquito. Llegaron dos personas árabes y estaban hablando, susurrando en árabe, y mi papá trabajaba en el FBI, bajaba persiguiendo a la mafia. Entonces, Chicago, Las Vegas, fui a una escuela católica, todos los niños eran de la mafia, Costello, Romeo, tenían apellidos así, y yo pensé, pues mi papá era del FBI. Estas personas están muy sospechosas. Tienen una barba árabe, están hablando en árabe. Entonces empecé a fijarme en lo que estaban diciendo. Y de repente uno de ellos dice en inglés al otro: el señor es sorprendente, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿dicen eso en el Islam? Y luego otra vez vuelven a hablar en árabe, susurrando. Y después, el otro hombre dice con su amigo: el Jesús es el Señor de Siria. Dice, perdón, no pude evitar oír lo que estaban diciendo. ¿Y ustedes son creyentes? Y dijeron, sí, ¿y tú? Sí, yo creo que sí. Yo era antes de llegar a este lugar. Bueno, más que error pensar que eran terroristas, eran hermanos en Cristo. Y trabajaban en Siria, Dios los estaba usando para el evangelio. El evangelio cambia radicalmente a las personas. Hemos llevado el evangelio a villas musulmanas, hemos puesto clínicas médicas y encontrarán un pueblo 100% musulmán y llegamos, le ponemos una clínica gratis. Puedes ver de 400 a 500 musulmanes en unos pocos días. Es sorprendente, así que Nos llevamos este equipo de Fort Worth, Texas, a los pueblos de Medio Oriente y estuvimos ahí. Y el primer día le estábamos diciendo a todos, ahora tengan cuidado porque si empiezan con el evangelio, a lo mejor le van a decir al imán y nos van a clausurar la clínica. Entonces, no presionen, pero si pasa en la conversación, eres musulmán, bueno, no, sigo a Jesús. Entonces, nomás no presionen, den testimonio, pero no presionen. Entonces llega el primer paciente y había como 100 esperando. Llegó una mujer que estaba vestida toda de negro en su traje tradicional y le dice al doctor, me está doliendo mucho el hombro, el hombro, y está con su esposo. El primer paciente dice, doctor Jeff, ¿usted es cristiano? Estaba con su yihad negra y dijo, sí. Y dijo, sí, oh, wow. Se quita la manga, tiene un tatuaje de una cruz en su brazo y dice, ah, amo a Jesús. Y dice, es que, ¿cómo? Si este es el primer paciente, ¿cómo puede hacer? Y ¿qué? ¿Y su esposo? Y dice, sí, yo también. Y entonces nos dimos cuenta que se congregaban con otras 12 parejas en secreto para alabar a Jesús, pero viven en Medio Oriente, lo que es difícil. Vean cómo las persecuciones a los tesalonicenses. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Se fijan? A pesar de mucho sufrimiento y alegría. ¿Cómo pasa? Solamente por el Espíritu Santo. ¿Pueden los jóvenes creyentes sobrevivir a la persecución? No sobrevivir, no sobre, no sobrevivimos la persecución, sino que la nos enraizamos más profundamente. Tu conexión se hace más grande con Jesús. No, no es como al estilo de aquí de Estados Unidos que dices lo más que has conseguido de Jesús. No, sino lo más que haces por Jesús o que estás ahí por Jesús. Creces en tu relación con Jesús y tus raíces se afianzan. Ahorita iba a un lugar que decía que era el lugar más peligroso para los cristianos. Llegamos a una ciudad y inmediatamente una mujer completamente cubierta, nada más mostrando su cara, me toma del brazo y me dice en inglés perfecto, usted es de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. A lo mejor vio en 11 de septiembre que la gente en Gaza estaba celebrando. ¿Alguna vez recuerdan eso? Vio eso y dijo, sí, sí vi eso. Yo no estaba celebrando, dijo. Estaba llorando por esas personas porque no merecían morir. Y eso estuvo tan mal y lo siento por lo que Estados Unidos pasó. Y se tocó el corazón, se dio golpes de pecho. Y yo me dije, hay seres humanos aquí. Yo pensé que todos eran asesinos. Y luego con mi amigo Hussein me invita a la mezquita a una mezquita a compartir el evangelio. Y dije, bueno, pues vamos. Y cuando llegamos ahí, no era lo que yo esperaba. Hay gente viniendo, quiere visitar, tomar fotos, preguntarnos cómo es las de Estados Unidos, sobre Jesús. Y alguien me dice, y mi amigo me dice, ah, por cierto, Tom, se me olvidó decirte que a lo mejor nos llevan a la cárcel por esto. Pero pues alguien tiene que ser arrestado por lo menos una vez por compartir su fe, ¿no crees? Yo dije, oh, sí, está bien. Y fueron buenas conversaciones, pero de repente todo cambió. Llegaron personas con el Corán y imanes musulmanes empezaron a gritar y a apuntar con los dedos y se acercan más y más. Y Hussein me agarró y me dijo: ¿Sabes qué, Tom? Esto no está muy bien. Y yo dije: Sí, ya me di cuenta. A lo mejor ellos van a ser agresivos con nosotros. Empezaban muy enojados. A lo mejor nos van a querer matar. Están muy enojados. Ellos son malos. Y entonces me di cuenta que estaban conectados con Hamas. Y yo dije: Bueno, pues estoy listo para morir por Jesús, me dijo mi amigo. Y tú, eres un misionero, ¿estás listo para morir por Jesús, verdad? Y yo dije: Oh, sí. ¿Quieres decir sí ahorita en este segundo? Entonces, pues, puedes decir que es mi primer día de trabajo y pensé: Qué carrera tan corta. Es el primer día, ya me van a matar. Pero Hussein se quedó ahí, trabajando con los refugiados, apasionado por el Evangelio, no solamente sobreviviendo a la persecución, sino aguantando en medio de ella. Y eso es lo que hemos visto con nuestros muertos en Medio Oriente y Corea del Norte, que no se están volviendo atrás, que están tomando el Evangelio a los confines de la tierra. Vamos a ver el versículo 7. De esta manera, dice Pablo, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Los creyentes perseguidos se han vuelto la nueva cara de la cristiandad genuina. Jesús está usando sus vidas como un ejemplo, solo así como a los creyentes de Tesalónica. En 1974, aquí en Albuquerque, yo conocí a Jesús y estaba listo para sufrir por él desde el principio. No creo, pero ellos sí. Voy a traer a mi esposa Joana, nada más para que comparta sobre el Evangelio. Ella es mi esposa, y los nuevos creyentes, ella es mi esposa Joana. Es grandioso estar con ustedes. Quiero que me acompañen en un pequeño viaje a Jordania. Vamos a ver, imagínense en un pueblo pobre, pequeño, a las afueras de Amán, y hay gente que ha perdido todo, que sus casas han sido destruidas, que sus seres queridos han sido muertos, y los hombres han sido sujetos a leva del ejército. Estaba yo con un grupo de mujeres y en una casita muy, muy, muy pobre, que mal se puede llamar casa, y entramos y encontramos a Sharin. Pueden verla, su agonía en su cara. Es la primera foto que tomamos. Vino a Jordania y con un solo hijo y dejó cinco hijos en Alepo. Recordarán que Alepo ha sido destruido terriblemente últimamente. Y ella había estado sufriendo en la guerra civil en su país. Y yo comencé a hablarle de cómo Jesús la amaba, cómo había muerto por ella y que a través de Jesús podía encontrar esperanza. Compartimos historias de la escritura, hizo preguntas y al final, a través de un traductor, hicimos todo esto que ella aceptó a Jesús. Y después tomamos la siguiente foto, momentos después de que oró, miren el gozo en su rostro. ¿Habían cambiado sus circunstancias en 10 minutos? No, para nada. Pero el Dios de amor había entrado a su vida. Y bueno, le di un beso y ahora puedes preguntarle sobre su vida y qué pasa con sus hijos y nietos en Alepo. Ella tiene confianza que van a venir a Cristo. A lo mejor me van a decir, yo nunca voy a ir a Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues que todos podemos ser parte de la gran comisión y no tenemos que ir. Hay musulmanes aquí mismo en la ciudad y es nuestro trabajo como hermanos y hermanas en Cristo decirles que Cristo los ama, porque si no les decimos nosotros, ¿quién les va a decir? Entonces, tengo una tarea para ustedes y esta tarea es muy fácil, la pueden hacer en su vida cotidiana y esa es la próxima vez que vean una mujer en velo y recuerden, los caballeros, ustedes también pueden hacerlo. Como a la mujer, véanla, pregúntenle de dónde vienes, de dónde, y si está en tu vecindario. Dale unas galletas o algo. Haz amistad con ella, porque a lo mejor tendrás el privilegio de atraer a un musulmán a Cristo. Y recuerda esto, los musulmanes no son el problema. El Islam es el problema. Los musulmanes están atrapados y necesitan la verdad. Tenemos que cumplir a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Toda la gente que no conoce a Jesús, independientemente de su religión, entonces muéstrales que los viste. Y vamos a cerrar con lo último. Cuando hacemos como que no los vimos, porque típicamente lo hacemos porque tenemos miedo, porque no entendemos o porque creemos que nadie los moleste, que quieren que nadie los moleste. Cuando hacemos eso, en realidad estamos asociándonos con Satanás porque él quiere que ellos se sientan olvidados, no quiere que conozcan la verdad. Entonces, tenemos que asociarnos con Dios, no con Satanás. Recuerden que como todos los hombres han sido creados a imagen de Dios y van a pasar la eternidad en algún lugar, con Jesús en el cielo separados, porque nadie compartió las buenas nuevas con ellos. Entonces, es fácil. Van a ver qué fácil es y qué divertido es si lo hacen una o dos veces y qué abiertos están a la amistad y sus vidas cambiarán por siempre. Continúa el predicador Tom Doyle. A lo mejor de veras conocen vecinos musulmanes o alguien en la ciudad. Díganle, pues somos tus vecinos. Te invitamos y eso pasó con una familia de Kuwait a la que lo invitaron y unos amigos y sí, y vinieron y cenaron y tenían hummus y cosas del Medio Oriente. Tienes que tener las restricciones de comida adecuadas, ¿verdad? No les vas a servir sándwiches de jamón. Y fue muy loco, dice mi amigo, porque estaban los niños de ellos muy sorprendidos y parecía que habían tomado Red Bull. Y finalmente la mamá dijo, siento que está pasando y que mis niños están tan emocionados, pero ¿sabes qué? Hemos vivido en Estados Unidos como 8 años y es la primera vez que alguien nos invita a su casa. Y yo he estado ahí, estaba ahí hace 20 años. Satanás no es estúpido, sabe que los musulmanes están viniendo a Cristo de una manera muy en grandes cantidades. Pero entonces Satanás, ¿qué ha querido? Que los cristianos lo odien a los musulmanes. Hay que hacer que los cristianos odien a los musulmanes. Y si lo hacen, estarán separados y las buenas nuevas no les van a llegar. Yo creo que esa es la razón por la que muchos de ellos están teniendo sueños y visiones donde se dan cuenta que Jesús los ama y encuentran a alguien en una Biblia en internet, encuentran un creyente y le preguntan cosas. Pero Satanás quiere que tú tengas miedo. ¿Sabes qué? Tenemos que dejar de tomar nuestra percepción del mundo de las noticias. Debemos tomarla de la Biblia. Jesús dijo que esto iba a pasar, pero ahora les voy a decir que es muy, 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 muy peligroso para los que vienen a la fe en Cristo. Entonces, pónganse los cinturones. Esto va a ser un viaje duro. Hay les voy a pasar un video de un hermano llamado Farid. Entonces, inglés es su tercera lengua, así que no lo habla muy bien. Pero en un punto, les dice a sus líderes si quieren seguir en Siria o irse, porque si se quedan, las fronteras se van a cerrar alguno de estos días, y si se quedan, saben que van a morir por Jesús. Así que les da una semana para orar, ayunar y decidir si se quedan o no. Y una semana después llega a ese lugar en Damasco secreto a ver si alguien va a venir. Y tienen esposas y niños. ¿Cómo se pueden quedar ahí? Se están cayendo las bombas ahí. ¿Cómo puede ser? Y abre la puerta y había 5 líderes ahí. Había 10. Y de hecho empezaron habiendo 25. Y decidieron, vamos a seguir aquí, vamos a servir a Jesús. Él es la respuesta a Siria. Las Naciones Unidas no lo van a hacer, ni ningún tratado. Jesús es la respuesta y vamos a quedarnos. Y de esos 25 líderes compraron un cementerio para sepultarse unos a otros si morían por Jesús. Así que estuvimos en comunicación con ellos. Tienen que ser muy crípticas y nos dijeron, está actuando, o tenemos muchos amigos nuevos, eso quiere decir que mucha gente se está convirtiendo. Y dice, el cementerio todavía está vacío. Así que vamos a ver esto en Siria. Ahora vamos a ver esta es la traducción del video. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por mi causa la salvará Jesús. Cuando la guerra empezó, pasaron muchos problemas y era muy difícil continuar el ministerio. Y sabemos que algún día los problemas llegarán a nuestro hogar, no solo a nuestra ciudad o a nuestra área. En ese tiempo hablé con los líderes y nos juntamos y les dije, como en el libro de los Hechos, los creyentes, cuando fueron perseguidos, la mayoría de ellos salieron de Jerusalén. Si te quieres ir afuera desde el área o de Siria para salvar a tu familia, esto es bueno, es lo que Dios puede querer que hagas, pero tenemos que saber que un día los problemas van a venir a nuestras familias o a nuestra vida y tal vez perdamos nuestra vida un día. ¿Sabes? Cuando dejé el cuarto y después de un tiempo regresé a ver la decisión de los líderes, encontré 25 personas. Estaban ahí y dijeron, no nos vamos a ir. Vamos a continuar a servir al Señor aquí en esta área y continuaremos el ministerio. Si morimos, será para Jesús. Iremos con Jesús. Y me pidieron hacer algo. Dijeron, si uno de nuestros miembros muere, sabes que nadie va a querer sepultarnos si algo nos pasa. ¿Qué podemos hacer si pasa? Por eso compramos esta tierra y construimos un cementerio. Este cementerio es por si alguien uno de nosotros de nuestro equipo muere, lo podemos poner ahí. Este es el primer edificio de nuestro ministerio. Creo que primero pasó en la ciudad de Raqqa, en Siria. Dieron oportunidad a los cristianos y les dijeron, si dejas la cristiandad ahora, vamos a respetar tu vida, si no, te vamos a matar. Esta decisión es, ¿sabes? Se tiene que tomar directamente. Y la mayoría de los cristianos dijeron, no. Estamos listos para morir por Jesús. Y por eso puedes ver muchos retratos de los cristianos. Las pusieron en la cruz. Y cuando las pusieron, muchas veces las pusieron en un área pública, los crucificaron. Y los pusieron para que los pudieran ver que si eres cristiano, esto es lo que te va a pasar. Y la mayoría de la gente, y le doy gracias a Dios por esto, estos héroes en la fe que murieron por Jesús y los pusieron en cruces. Y recuerdas que te dije la historia del hombre con su hijo que los trajeron y les pidieron dejar su fe en Jesucristo, pero el padre dijo no y el hijo dijo no. Y entonces le dijeron al padre, si no vienes al Islam ahora, vamos a matar a tu hijo enfrente de tus ojos. Y después de eso, le cortaron la cabeza a su hijo. Y empezaron a jugar fútbol con su cabeza enfrente de los ojos de su padre. Esto es algo increíble. No puedes entender lo que está pasando. Pero a través de todas estas malas noticias, puedes ver la esperanza que está creciendo entre esta situación difícil y las malas personas. Sabes, a veces mucha gente me pregunta por qué continúas en el ministerio en Siria, especialmente durante este tiempo de guerra. Las cosas importantes para tu vida, para nuestra vida, es estar en la voluntad de Dios. Este es nuestro llamado de Dios, hacer el ministerio en Siria cuando estamos dentro de la voluntad de Dios quiere decir que estamos en un lugar seguro, pero si nos salimos de la voluntad de Dios y salimos de Siria, eso quiere decir que estamos en un lugar peligroso, porque yo puedo ir al Líbano, a Jordania, a Estados Unidos, a cualquier lugar y continuar mi vida ahí, pero eso significa que me salgo de la voluntad de Dios. Eso significa que estoy en un lugar peligroso. Y las cosas importantes de nuestra vida no es estar vivo, sino estar en la voluntad de Dios, de Jesús. Pero si estoy dentro del peligro, pero en la voluntad de Dios, quiere decir que estoy en un lugar seguro. Esta es mi creencia y confío en Jesús. Él mantendrá mi vida y cuando quiera que vaya a Él, estoy listo para hacer eso. Cada mes, 322 cristianos son asesinados por su fe. 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas. 772 actos violentos son cometidos contra los cristianos. Golpearlos, secuestros, violaciones, arrestos, matrimonios forzados. El pastor Farid y su equipo continúan el ministerio en Siria a pesar de los horrorosos hechos de violencia contra los cristianos, las continuas amenazas de muerte y todos los 25 líderes de su iglesia están en el fuego por Cristo y Él los está protegiendo. Farid dice, a pesar de todo el peligro, Jesús está con nosotros y Él ama al pueblo de Siria. Jesús solamente es nuestro protector y lo vemos día a diario en este cementerio que construimos. Esto, continúa ahora el pastor Tom Doyle, esto nos hace enfocarnos mejor. No vemos la televisión en la tele porque nos enloquecen. Y pensé, sí, sabes, eso es verdad. Jesús está actuando en el mundo musulmán ahora más rápido que nunca. O sea, dos, oran. Es el momento de orar. Y tenemos un vehículo para hacer esto. Tenemos una página de Facebook donde puedes orar por los creyentes en Medio Oriente que están en prisión, en persecución, en peligro. Lo hacemos cada noche a las 8:38 p.m. A las 8:38 p.m. Oramos por los que están en persecución o peligro. Nuestra página de Facebook se llama 838. Y eso es por Romanos 8:38, que dice que ni los poderes ni las ni ninguna otra cosa creada será nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Queremos que nuestros hermanos y hermanas sepan que los amamos. A lo mejor no hemos sido llamados a persecución viviendo aquí en Estados Unidos, aunque creo que sí va a venir. Pero estos son hermanos y hermanas en Cristo. Si vas a la página de Facebook, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook? Ok, algunos, varios más. Pónganle like a esa página y pueden tener actualizaciones de la página. Estamos una de las familias perdió 10 miembros, al esposo y los y niños. Entonces oramos y pueden estar conectados a través del mundo. Creo que tenemos 34,000 personas que están en Facebook. Sería bueno que con Calvary lleguemos a 35,000. Calvary de Albuquerque. Y estoy dispuesto. Los creyentes van a no tenemos que ser una inconveniencia para Jesús, sino querer morir por Él. Reconozcan los tiempos. Estamos viviendo en un tiempo estratégico. Mucha gente está viniendo a Cristo, pero siempre que hay cosecha en el cuerpo de Cristo, hay persecución. Esas dos cosas pasan simultáneamente. Son como gemelos idénticos, crecen al mismo tiempo. La región de la iglesia que más está creciendo está en el Medio Oriente. Cuando hay cosecha, hay persecución. Satanás siempre hace eso. No tengas miedo. No veas las noticias y te asustes. Jesús lo predijo. No tiene que sorprendernos. Las cosas no se están deshaciendo. Están tomando su lugar. Eso dijo Jesús que iba a pasar. Entonces es lo que está pasando ahí. Está pasando aquí. Los musulmanes están viniendo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Marginalizarlos? ¿Mostrarles que no nos importan? ¿Alejarnos de ellos o traerles el amor de Cristo? Cierro con esta historia. Vivimos en el área de Colorado Springs por 20 años. Es muy bonito, con un clima muy bonito. Dios nos llamó a vivir en Dallas, Texas. ¿Alguien ha vivido en Dallas? Es horrendo en julio. Y es como el que no podía hacer nada en todo el día, nomás tomando té helado, la humedad, el calor. Y me metí al freeway y me acordé que tenía que recoger a mi esposa y que tenía que haber salido más temprano, y luego resulta que me tenía que echarle gasolina al carro, y llego a el carro no quiere funcionar, y le digo al señor, pues la verdad ya estaba de malas, pero me atendió una mujer musulmana. Siempre estaba yo con... ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Arabia Saudita. ¿De Arabia Saudita? Ah, sí, siempre he querido ir y pues, empezamos a platicar y de repente pensé, vamos, no sabes, no sé si sabes esto, pero Jesús está honrando a los musulmanes y ya se quedó, se desconcertó. Jesús está viniendo a ellos en sueños y yo escribí un libro sobre tu pueblo. Los musulmanes que tienen sueños sobre Jesús. Y me dijo, ¿escribió un libro sobre eso? Porque yo he estado teniendo sueños sobre Jesús. Huh, ¡qué bien! Entonces dije, discúlpeme, perdóname, señor, ya sé por qué estoy aquí. Entonces le fui por un libro a mi carro, se lo autografié por cierto, siempre nos preocupamos por muchas cosas que nunca pasan. Dos días después llegué a la misma gasolinera y entonces no era una, por cierto, una falla del carro. Así que me metí y ahí estaba y estaba todavía con el libro. ¿Te gustó el libro? Porque ahí lo tenía. Este libro es como mi vida. ¿Tu vida todavía tiene sueños sobre Jesús? No. No. Por 40 años. ¿Por 40 años ha venido Jesús en sueños? Sí, y me dice que me ama. Y a veces pone su brazo sobre mí y me dice que murió por mí, que quiere que sea su hija, que me ama tanto. Entonces le dije, ¿y alguna vez has ido a la iglesia? Sí, muchas veces, pero nunca me pudieron contestar mis preguntas. A lo mejor me tienen miedo porque soy musulmana, no sé. Pero Jesús ha sido tan tierno y amoroso conmigo. ¿Qué es esto? Que si me amas tanto, uno de estos días, Él va a venir por mí. Y yo dije, creo que hoy es el día. Y compartí lo básico del Evangelio y estaba lista y nos tomamos de las manos, oró para recibir a Jesús. Por más de 40 años Jesús la había buscado. En esa estación de gasolina recibió a Jesús. Y la razón por la que cuento esa historia es porque yo había sido un completo idiota ese día. Porque había persona musulmana buscando a Jesús por más de 40 años. Y quiero decirles, aquí en Albuquerque hay musulmanes. ¿Cuántos? ¿Cuántos les encantaría conocer a un cristiano que les contara del amor a Jesús? ¿Y saben qué? Te están viendo cuando llegas. Sales el domingo de la iglesia porque ellos ven el gozo en las personas y tú puedes verlos, puedes hacerte amigo de ellos y puedes tener el privilegio de llevarlos a la fe en Cristo. Los musulmanes están viniendo, los musulmanes están aquí, nosotros tenemos el Evangelio, somos la verdad, tenemos la luz y la verdad. Padre, te damos gracias. Mantén a nuestros hermanos en Medio Oriente valientes, usándolos como un gran ejemplo y úsanos para tu gloria, Señor. Que los musulmanes no se sientan excluidos. Ayúdanos a superar el yerno y a actuar con fe y tener el privilegio de llevar a alguien de la fe islámica a la fe en ti. Y lo pedimos en tu nombre. Amén. Esta fue la predicación del pastor Tom Doyle en Calvary de Albuquerque.